Mateo capítulo 24. Y también, por favor, separe. Sepáralo ahí como medio separadito. Juan capítulo 13. Si trajo su Biblia, si trajo el teléfono, la Biblia en el teléfono, pues anote por ahí. Ya usted sabe que tiene que buscar en Juan capítulo 13. Los que tienen Biblia, pongan un papelito allí, algo por allí, y vamos a estar ahí. Bueno, 24, versículo 3 al 7. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, el Señor Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mira que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras, y esto se ha cumplido. Mira que nadie se turbe, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación, eso ha ocurrido. Reino contra reino, también ha ocurrido. Y habrá pestes, hoy estamos en una de las más grandes, que es el COVID. Hambres también hay, terremotos. Hace poco hubo unos fuertes huracanes por ahí, haciendo desastre, y han ocurrido muchos en estos últimos años. Voy a saltar, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, esto será salvo. Quiero compartir esto, le he puesto por título, el amor a Dios en los tiempos del COVID. Lo tomé un poquito ahí de Gabriel García Márquez, de aquella pandemia del cólera, esta vez en el COVID. El amor a Dios en los tiempos del COVID. Mateo 24 es un texto que no podemos negar que se ha cumplido casi al 100%. Nadie puede negar esa realidad. Solo cuando habla de guerra, rumores de guerra, ya eso se ha cumplido. Gente diciendo que es el Cristo. Hace mucho tiempo se viene levantando diciendo que es el Mesías prometido y engañando a mucha gente. Las pestes, las hambres, terremotos, los desastres naturales que han ocurrido. En verdad que el texto se ha venido cumpliendo. Estamos más cerca de la venida del Señor que nunca. Pero en el verso 12, donde me quiero concentrar, noto también que eso tampoco ha dejado de cumplirse. Nosotros no nos hemos enfocado en otras señales, pero como que esa señal no le hemos dado valor y está también cumpliéndose. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y puedo demostrarlo con algo tan sencillo como la cantidad de divorcios a nivel mundial en la última década. La cantidad de divorcios es increíble. ¿Y todo por qué? Porque la gente dice: se me acabó el amor. Entonces usted puede ver ahí que el amor de muchos se ha enfriado, el amor como tal. La cantidad de niños abandonados por sus padres también. Algunos que solo viven con su mamá y los padres que no se hacen responsables de brindar ese amor de padre a sus hijos. Y ese amor que necesitan esos hijos. La cantidad de crímenes a nivel mundial en la última década, sin haber guerras, sin necesidad de guerras, la criminalidad abundante que hay por el mundo entero y la cantidad de muertos que ha traído esta criminalidad, muestra el egoísmo, la falta de amor en la humanidad. La traición está muy de moda también, pero me duele decirlo, para mí es triste decirlo, que esto no solamente se ha quedado a nivel mundial, sino que ha permeado, ha entrado en la casa del Señor, en los hijos de Dios también. Mucho se está dando de que se ha enfriado el amor en sus corazones. Se ha hecho realidad lo dicho por el Señor. Yo sé que es una profecía, pero en el verso 13 también muestra que nosotros podemos resistir esto, de que ese amor se enfríe en nuestros corazones. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esa falta de amor en los hijos de Dios que hay en muchos hacia Dios? ¿Cómo podemos darnos cuenta? De manera sencilla, por ejemplo, en los divorcios en parejas donde ambos son creyentes, usted lo puede ver, es de entender cuando uno es creyente y el otro no, pero en donde ambos son creyentes y saben lo que el Señor enseña, que lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y sin embargo se separan. Entonces eso muestra de que el amor se ha enfriado, el amor de Dios, puesto que no estás haciendo el amor para Dios, no estamos haciendo la voluntad de Dios en ese momento. La cantidad de iglesias divididas, la gente buscando su propio reino, sus propias presunciones y motivaciones. La murmuración sin escrúpulos, mi amado, de muchos asistentes a las iglesias para con el liderazgo de las iglesias, que el pastor es esto, que el líder es lo otro, que mi líder no sé cuándo. La poca predicación al perdido, poco deseo de ganar almas, la poca ayuda al desvalido. Solo quiero que me bendigan a mí, pero yo no puedo tomar esa bendición para compartirla con otro. El poco amor para congregarnos, poco amor. Hace creo que 2 semanas atrás hubo un pequeño aguacero Y uno de nuestros servicios estuvo completamente, casi completamente vacío. Y yo me preguntaba, si de seguro salieras del trabajo, 8 horas de trabajo, y hubiera un aguacero, tú no vas a esperar 4 horas para irte a casa. Tú te montas en tu carro y te vas, así sea que te mojes, porque quieres ir a tu casa. Pero en la casa de Dios, cualquier cosa que ocurra, le ponemos excusa. Ah, no, mejor me quedo aquí en mi casa. ¿Para qué ir a la casa de Dios? Entonces, eso muestra poco amor hacia el Señor realmente. La escasez de la lectura de la palabra también. La gente no quiere leer la palabra del Señor. Los creyentes, muchos no quieren leer la palabra de Dios, amado. Es más, hay que decirlo, en el tiempo mío, cargar una Biblia era como algo sagrado. Ahora la gente ni Biblia quiere traerlo. Y eso que la puede portar en su celular, y aún ni en el celular la quieren descargar. Mi amado, que no haya nada que apague su amor por el Señor. No deje que nada apague más su amor por el Señor. Y más si sabemos cuán grande es su amor por nosotros, cuánto Él nos ama. Dice la Biblia que Él nos ama con amor eterno. Dice en Jeremías capítulo 31, que Él nos ama con amor eterno. Entonces no dejemos que en este tiempo de COVID, en este tiempo de señales del último tiempo, ese amor por el Señor se enfríe. Dígale que está a su lado. No dejes que ese amor se enfríe, dígale. Ahora, en los versos 12 al 13 del Mateo 24, el Señor nos da a entender cuán importante es el amor de Dios y por Dios en estos tiempos difíciles. Cuán importante es en nosotros. No es sencillamente para decir yo amo al Señor, sino cuán importante es para nosotros. Y para profundizar en esa importancia, yo tomé como ejemplo a Juan. Ahora usted preguntará, ¿por qué Juan? Pregúnteme, ¿por qué Juan? Porque Juan es reconocido como el discípulo amado de Jesús. O sea, un hombre que conoce el amor de Dios. Número 2, es conocido como el apóstol del amor. Número 3, fue el autor bíblico que más profundizó en el tema del amor por Dios y del amor de Dios en la vida de cada persona. Es decir, fue alguien que supo amar al Señor de verdad. O sea, si hay alguien que tiene autoridad para hablar de este tema, es Juan. Y lo otro, porque Juan vivió en tiempos más complicados que lo que nosotros estamos viviendo, y sin embargo nunca perdió esa pasión por el Señor. Nunca dejó de amar a Dios con toda su fuerza y todo su corazón. Y eso que sufrió bastante. Le voy a decir algo, lo que usted sufrió, o lo que usted está sufriendo, o lo que estamos sufriendo el mundo entero en este momento, no es comparable con lo que Juan pasó por causa de amar al Señor. Por ejemplo, uno de sus sufrimientos. En Roma lo metieron en un caldero gigante lleno de aceite hirviendo. No lo metieron en un sauna. No lo metieron en una tina con espumas. O sí, la espuma que tenía era un aceite hirviendo. Como usted meter banana a asar. Como usted meter plátanos a fritar. Así estaba siendo castigado Juan por amar al Señor y por predicar de Jesucristo. Pero milagrosamente de ella fue salvo, cuentan los historiadores. Y ustedes sabemos que ese fue el Señor. En más de 5 ocasiones fue puesto en la cárcel. Y no solo puesto en la cárcel, antes de ser puesto, era duramente castigado, era torturado. Era torturado, ensangrentado, golpeado, latigado terriblemente. Y ocurrió en más de 5 ocasiones, amado, por causa de su amor al Señor. Otra fuerte. El más fuerte de todos los sufrimientos fue desterrado a la isla de Patmos, una isla abandonada, una isla desierta, donde no había nadie ni nada. Mi amado, lo abandonaron ahí sin comida ni bebida, llena de animales peligrosos, óigame bien, por 4 largos años. Una cosa es estar preso en un lugar. Sé que es duro, sé que es difícil. Pero por lo menos en esos lugares tú tienes gente con quien hablar. Pero este hombre fue abandonado solo en ese lugar. Es más, a los presos en toda prisión le dan comida. Él lo dejaron sin comida y sin bebida. Completamente abandonado y en un lugar donde estaba lleno de bestias absolutamente peligrosas. Y 4 años, amado. Sin teléfono, sin nada. Hoy los presos se pueden comunicar, pueden recibir visitas. Pero este hombre en 4 años no recibió visita. Bueno, sí, la visita del Señor. ¿Por qué digo la visita del Señor? Porque ahí fue donde recibió el libro del Apocalipsis. En esos 4 años el Señor se le reveló. Y recibió el libro de revelación allí en esos 4 años. Y todos esos sufrimientos fueron por causa de predicar el amor de Dios y de amar al Señor. ¿En qué se compara eso al COVID? ¿En qué se compara en que usted le bajaron el salario? ¿En qué se compara en que el negocio no tiene la misma entrada? ¿Y qué se compara eso a que las cosas están difíciles en Curazao? No, no hay dinero en Curazao, pero los ministros viven bien. Pero el apóstol Juan estaba ya encerrado en un lugar. Y por mucha necesidad que haya, nada se compara a eso. A ninguno de nosotros nos han metido en un caldero de aceite hirviendo, amado. A ninguno de nosotros nos han desterrado en una isla abandonada, sin comida, sin nada, sin comunicación y llena de bestias peligrosas que nos pueden devorar. A ninguno de nosotros nos ha pasado eso. Entonces, a pesar de eso, no dejó de ser el discípulo amado, ni el apóstol del amor, ni de escribir, óigame bien, en gran manera del amor de Dios para con su vida y la pasión que él tenía para con Dios. O sea, nada de eso le hizo desaparecer el amor de Dios. No hizo como Florentino con Fermina, que durante el momento, durante algunos años, tuvo otras mujeres. No, 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 él permaneció fiel al Señor hasta la muerte. Ahora, la vida de Juan nos permite saber la importancia del amor de Dios en tiempos difíciles como esto que estamos pasando, nos permite saber. Ahora venga conmigo a Juan capítulo 3, él nos va a hablar de esa bendición. Juan capítulo 13, por favor. Juan capítulo 13. 13, versículo 21, vamos a estar leyendo ahí, versículo 21. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues les hizo seña Simón Pedro para que le preguntase quién era el que de quién hablaba. Entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Lo primero que puedo observar, mi amado, por qué es importante el amor de Dios en tiempos difíciles como estos, es porque el amor de Dios nos enlaza con un nivel de intimidad y cercanía muy profunda con Dios. Nos enlaza con un nivel de intimidad y cercanía muy profunda con el Señor. En el texto, mire bien, puedo ver varios aspectos que sustentan lo que le estoy queriendo compartir. Por ejemplo, Juan está recostado cerca del pecho de Jesús. No en el pecho de Jesús, pero cerca del pecho de Jesús. Y si usted nota, ningún otro discípulo no lo estaba haciendo. Eso me habla que Juan tenía, dentro de los discípulos, tenía un nivel de intimidad y cercanía con el Señor. Que no lo tenía Pedro, que no lo tenía Jacobo, que no lo tenía Natanael, que no lo tenía ninguno de los discípulos, solo lo tenía Juan. Otro aspecto que puedo ver, note usted que Pedro le hace señas a Juan cuando el Señor dice que uno de ellos lo iba a traicionar y a entregar. Entonces Pedro estuvo en inquietud quién sería y le dice a Juan: pregúntale. ¿Por qué? Porque Pedro nota que Juan tenía una cercanía y una intimidad con el Señor que no tenía nadie más. Y también la respuesta que da Jesús me deja ver esa cercanía y esa intimidad. La respuesta no se la da todo, se la da Juan. A Juan le dice: al quien yo le dé el pan que yo mojo, ese es el que me va a entregar. O sea, a Juan le fue revelado. ¿Qué me enseña esto a mí, amado? Que trabajemos en nuestro corazón por hacernos sentir amados por Dios y por amarlo. Y cuando lo consigamos, vamos a experimentar una profunda intimidad y cercanía con el Padre. Cuando tú amas a Dios y te sientes amado por Dios, mi amado, no te vas a sentir lejano al Señor. Ahora, como están las cosas en la pandemia, como están las cosas en Curazao a nivel mundial, mucha gente no se siente amada por el Señor y tampoco siente que ama al Señor debido a lo que está ocurriendo. No hay finanzas, hay hambre, la economía ha caído, se ve una tristeza a nivel mundial y mucha gente está pensando que Dios no está con ellos. Mucha gente está sintiendo que no aman al Señor. Pero quiero decirte algo. Si tú eres alguien que te sientes amado y que amas al Señor, déjame decirte que Dios está cerca de ti. Dios está muy cerca de ti. Dios está muy cerca de ti y tiene una intimidad contigo que no la tiene con cualquier persona. Que no la tiene con otras personas. Ahora, algo que puedo ver que al llegar a ese nivel que yo puedo ver en Juan, una de las cosas que vamos a experimentar es seguridad de que nos escucha. Dígale que está a su lado. Seguridad de que nos escucha. Juan le pregunta al Señor: ¿quién es el que va a entregarte? Y el Señor le responde: ¿sí o no? Claro que le responde. Entonces, cuando tú amas al Señor, tú llegas a un nivel de intimidad tan profundo que no tienes duda de que Dios te está escuchando. Que no tienes duda que tu oración está llegando delante del trono de Dios. Cuando la gente no ama al Señor como debe de amarlo, como debería de amarlo, y no se deja amar a Dios como debería experimentar ese amor, la persona tiene duda. Y por eso es que trata de buscar a otros terceros para que oren por él o para que oren por ella, lo cual no es malo. Lo cual no es malo. Pero no, lo correcto sería que yo también me asegure y tenga la certeza que mi oración también llegue delante del trono de Dios. Sí, yo tengo que pedir apoyo, tengo que pedir ayuda, pero lo que yo oro también entra delante del trono de Dios. Y esa certeza viene a causa del amor que siento por mi Padre Celestial. Y no solamente, mire bien, experimento su seguridad de que me escucha, sino de que esa oración va a ser respondida. Si usted nota, Jesús le responde, le dice, ¿quién es el que lo va a entregar? ¿Quién es el que lo va a traicionar? No se lo dice a Pedro, no se lo dice al resto de los discípulos, se lo dice a Juan. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando tú amas al Señor, vas a tener una intimidad tan fuerte y una cercanía tan fuerte con Dios, que las oraciones van a ser escuchadas. Tus oraciones van a tener respuestas. Así que, mi amado, prepárese. No es tiempo para estar triste, no es tiempo para estar adolorido. Sé que las cosas a nivel mundial no están fácil, pero para aquellos que aman al Señor, vienen respuestas de Dios para su vida. Vienen respuestas a peticiones, vienen respuestas a clamores, vienen respuestas a necesidades que has colocado delante de la presencia de Dios, que has pedido al trono de la gracia. Vienen respuestas para ti. Otra cosa que puedo observar que experimentó Juan por estar cerca y por estar intimando con el Señor a causa de ese amor. Óigame bien, que no lo tienen los otros. Note usted que él está recostado. Cuando alguien está recostado a ti, ¿qué te muestra a ti? ¿Qué te muestra a ti? ¿Que es una persona tranquila o que está tranquila? ¿Intranquila o tranquila? Tranquila. Entonces, lo que yo quiero decirle, lo que nos enseña en esta hora, es que cuando amamos al Señor, esa intimidad crece, esa cercanía con Dios crece, por tanto en nuestro interior hay una paz interior, aunque el mundo se esté desarmando, aunque el mundo se esté viniendo abajo, aunque la empresa esté quedando en bancarrota, aunque el hombre se esté yendo con otra mujer. No sé si me hago entender. Note cómo está él. Él está recostadito al Señor. Los demás están, ¿quién es el que lo va a entregar? Todos se miraban, todos estaban, ¿quién será? No, él estaba pegado al maestro. Él no le interesaba a quién lo iba a entregar. Es más, si le hubiera interesado, como Jesús se lo dijo, él hubiera podido sacar una espada y matar a Judas automáticamente. Pero no, no era tema de interés, simplemente lo preguntó porque Pedro quería. Él estaba tan emocionado de disfrutar la presencia de Dios que se olvidó del mundo entero. Y cuando tú y yo, mi amado, amamos al Señor, hay una paz interior que es colocada en nuestra vida, que aunque el mundo se esté derrumbando, nosotros vamos a estar confiados y tranquilos en el Señor. Que aunque el negocio no vaya bien, aunque te hayan bajado el salario, aunque la nevera esté vacía, que aunque el hombre se haya ido, aunque la mujer se haya ido, que aunque las cosas, cada día las noticias sean peor, tú estarás en paz. Porque sabes que Dios está cerca de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Juan 19, capítulo 25, sin cerrar el 13. Por favor, estamos hablando de Juan, por eso me voy a varios versículos. Juan 19, 25 dice, estando junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas y María Magdalena, cuando vio a Jesús, su madre, y al discípulo a quien amaba, ¿a quién vio? Al discípulo a quien amaba, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, y ahí tu hijo. Señoras y señores, aquí me muestra otra importancia del amor de Dios o de la pasión de nuestros corazones por Dios en estos tiempos. Y es porque acciona una fe para creer que lo imposible puede ser posible, aunque los tiempos estén bien complicados. Déjeme explicar eso. ¿Dónde estaban los otros discípulos cuando Jesús estaba siendo crucificado? Escondidos, confundidos. Es más, ahí hay unos que después que Jesús resucita, dice que en el camino de Emaús se los encuentra. Y él comienza, y ellos no se habían dado cuenta que era él, y comienza a decirle, no, tú no te has enterado de lo que ha pasado con Jesús. Nosotros pensamos que él era el Mesías, que era el hombre prometido, el que iba a restaurar nuevamente Israel, pero por ahí anda una mujer diciendo que ha resucitado, pero hasta el día de hoy nosotros no hemos visto nada. Así estaban todos los discípulos, atemorizados, escondidos. No creían que fuera el Mesías. En cambio, este Juan, al estar en la cruz, estaba demostrando que sí creía. Estaba demostrando, por eso no se fue de aquí. Señor, yo sé que estás muriendo, pero a mí esa cruz no me impide creer que tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Hijo de Dios. Toda esa seguridad la tenía como resultado de la manera como él se sentía amado por Jesús y cuánto él le amaba. ¿A qué me lleva eso, amado? Que la fe se activa por el amor. Señoras y señores, Juan creyó cada promesa y en cada palabra de Jesús mientras anduvo con él. Por eso es que cuando ustedes ven, mire bien, cuando usted lee el libro de Juan, por eso es que ustedes ven que cuando le anuncian que había resucitado el maestro, todos corren a la tumba, pero el primero que llega es Juan. Y no porque corría más que los otros, sino lo que quiere enseñar el autor, porque él tenía la certeza de que se iba a resucitar. Mientras que los otros dudaban. ¿Usted se acuerda cuando Pedro le dice a aquellas mujeres, ustedes están como medio loquitas, parafraseando en versión en él? ¿Cómo que el Señor ha resucitado? Yo creo que ustedes están viendo visiones. Pero no, Juan sale corriendo y le gana a los demás y dice que encuentra la tumba vacía y creyó que el Mesías había resucitado mientras que los otros todavía estaban dudando. ¿Acaso no se acuerda de Tomás que le dice a los discípulos, hasta que yo no meta el dedo en la llaga yo no voy a creer? Pero Juan, con solo ver la tumba vacía, creyó. No sé si me hago entender, amado. La fe se activa por el amor. Y si hay algo que se pierde con facilidad en tiempos como estos tan complicados, es la fe en el Señor. Pero si hay amor, tu fe va a ser levantada. Si tienes amor para con Dios, por eso es importante. No es solo romancear con el Señor, no es solo poner una serenata, no es solo cantar bonito. Si tú tienes un compromiso de amor con Dios, como cuando uno está casado, pues prepárate, tú vas a mantener fe todo el tiempo, aunque esto esté duro, aunque esto esté difícil. La fe no te va a faltar, la fe no te va a fallar. Te vas a mantener confiado en que Dios está contigo y que Dios te va a abrir puertas y que Dios te va a bendecir aún en tiempo donde otras personas no están recibiendo la bendición del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señoras y señores, la fe se conjuga con el amor en estos tiempos. El verbo que activa la acción de la fe en este tiempo se llama el amor. No es que tú te levantes en las mañanas con una mente positiva, hoy me va a ir bien en el trabajo. No es que tú te levantes en la mañana con una mente pensando los negocios van a marchar bien. No, no, porque te vas a encontrar con pruebas, te vas a encontrar con obstáculos, te vas a encontrar con barreras. Pero si tienes una pasión por Dios, esa fe se va a mantener a pesar de que se levante en tu contra muchas circunstancias adversas. Dile que está a su lado, el amor levanta la fe. Dígale, el amor levanta la fe. Ahora pregúnteme por qué, pastor, pregúnteme por qué. Porque el apóstol Pablo, cuando habló en 1 Corintios 13 respecto al amor, dijo que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto es el amor. En otras palabras, el amor sobrepasa la fe. Y fe sin amor no es una fe poderosa. Por eso necesitas amar a Dios con todo tu ser y con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Así que si usted ama a Dios, mi amado, prepárese, porque va a ver que lo imposible va a ser posible en estos días. Dígale que está a su lado, prepárate para un milagro, dígale, prepárate para un milagro. Empresario que estás aquí, prepárate para un milagro en tu empresa. Usted que tiene su cuerpo enfermo, prepárese para un milagro de sanidad. Usted que tiene un problema en casa, prepárate para ver un milagro del Señor. Se hablan de tiempos difíciles, pero el amor activa la fe en el Señor y nos permite ver la mano poderosa de Dios a favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Es importante el amor de Dios en nosotros en este tiempo por la razón que despierta devoción. Devoción significa inclinación, amor y fidelidad especiales hacia alguien o hacia algo. Contextualmente se registra la negación de Pedro en Juan capítulo 13, verso 31 al 38. El mismo Juan lo escribe. Pero Juan no describe eso que hizo Pedro, mi amado. Acuérdese que él es el autor del libro de Juan. No lo describe para humillar a Pedro o para poner a Pedro en mal. Él lo describe inspirado por el Espíritu Santo para darnos una enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Usted encuentra un Pedro que niega al Señor, pero encuentra un Juan que se paró frente a la tumba. Encuentra un Juan que nunca negó al Señor. ¿Qué quiere decir eso, Juan? ¿Qué es lo que nos está enseñando? Mire bien, lo que Juan nos está enseñando, que todo el que ama al Señor verdaderamente, por muy complicado que sean los tiempos, nunca le faltará devoción al Señor. Nunca le faltará, en otras palabras, consagración, fidelidad, inclinación. Como Sadrach, Mesach y Abednego, levántese lo que se levante en nuestra contra, no dejarás de amar a Dios. No sé si me hago entender. Y yo no voy a negar, mi amado, se va a levantar una persecución o se ha levantado una persecución contra la cristiandad. Y tú puedes ver que hay gente que deja de venir a la iglesia, no porque de pronto me contagio. ¿Por qué no dejas de ir a la fiesta? Porque no hay amor por Dios. No sé si me hago entender, amado. Y van al supermercado, y van a la botica, pero en la iglesia tienen miedo. Por eso el Señor dice que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. ¿Cuánta gente tiene temor? ¿Cuánta gente tiene miedo de congregarse, amado? Algo tan sencillo. ¿Pero a qué se debe eso? Han perdido su amor por el Señor. No sé si me hago entender. Y pudiera colocarte muchos ejemplos. ¿Cuánta gente no deja de diezmar en estos tiempos? No, porque yo necesito comida y necesito tener para mi casa y los gastos. Y yo no puedo diezmar. No tienes devoción porque no amas al Señor. Y por eso no le eres fiel. Pero para Juan eso no era así. Como él amaba al Señor y sabía que Dios lo amaba, pasara lo que pasara, él iba a ser fiel al Señor. Y por eso, como Pedro, nunca negó al Señor. No sé si me hago entender. A pesar de que estuvo en un caldero, mi amado, caliente, de aceite hirviendo, a pesar de que estuvo en una isla de Pasmos, él hubiera podido decir al gobierno: ¿sabe qué? Ya yo no amo más a Dios, para que lo dejaran libre. Pero no lo hizo, porque donde hay amor hay devoción. Y quiero decirte algo, mi amado. En estos días la devoción de la iglesia va a ser probada. Y no digo de esta iglesia, de todos los creyentes en el mundo, nuestra devoción. Eso que decimos que amamos a Dios, hay que demostrarlo de verdad en estos días. No sé si me hago entender. Y eso se demuestra cuando tú has experimentado el amor de Dios y cuando amas a Dios de todo tu ser. Ahora, pensando en cómo evitamos el enfriamiento del amor hacia Dios en este tiempo, vamos a buscar en la vida de Juan, ¿qué lo llevó? ¿Qué fue lo que lo motivó a él? ¿Qué estrategias utilizó para amar tanto a Jesús, a mantener esa pasión tan fuerte por él, a pesar de tiempos bien complicados en los cuales él podía enfriarse del amor? Por ejemplo, como en ese caldero de aceite hirviendo. Mi amado, a uno de nosotros nos meten ahí y negamos al Señor. Dejamos de amar a Dios. ¿Para qué amar a Dios si me van a matar? ¿Para qué amar a Dios si me van a destruir? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Lo primero que hizo es, o lo que primero que él nos enseña es que necesitamos entender que se requiere de un proceso volitivo. Dígale que está a su lado, se requiere de tu voluntad. Juan 13:23, mire lo que dice. Y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Le hago una pregunta, ¿será que Jesús le dijo: ven, ven mi muchacho Nechi, muchacho bonito, recuéstate aquí? Le pregunto, ¿será que él se lo pidió? ¿Jesús se lo pidió? No. ¿Será que Jesús le dijo: mira, tú sabes que me van a crucificar a tal hora, tal día, te espero allá para que estés frente a mí? No le dijo eso. Todo fue una determinación de Juan. No era que, mira, no era que Juan era el favorito de Jesús, es que él se autoproclamó el favorito de Jesús. Él decidió recostarse. Fue de su voluntad recostarse, mi amado. Fue de su voluntad pararse en la cruz. Los otros no quisieron, él sí quiso. No sé si me hago entender, amado. Entonces eran iniciativas de Juan, fueron decisiones de Juan amar a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que para amar a Jesús se necesita de decisión, determinación, intencionalidad, disposición y esfuerzo. No sé si me hago entender. Mire, le voy a decir algo con todo el respeto y espero no ofenderle. Y si le ofendo, por favor, perdóneme. Pero no se vaya ofendido para la iglesia, para la casa. Esto de decir que el amor se acabó, eso no existe. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El amor es una determinación. Cuando la gente dice que se me acabó el amor, no. El amor es algo que se construye, es algo que se hace con intención, con determinación. Juan amaba al Señor, no fue porque fue amor a primera vista, sino porque él decidió amarlo. Decidió amarlo. Entonces muchos de nosotros queremos amar a Dios, pero no ponemos intención, no ponemos decisión, no ponemos determinación. Señoras y señores, yo soy hombre también de carne, hueso y un poquito de pescuezo. Y tengo tentaciones como todo hombre. Pero yo he decidido amar a Dios. Por eso no me acuesto ni con ninguna otra mujer que no sea mi esposa. Porque tomé una determinación. No es que no me gusten las mujeres. Claro que me gustan y mucho. Pero ¿por qué no lo hago? Porque quiero amar a Dios. Y como quiero amar a Dios, solo me acuesto con la mía. No sé si me hago entender. Pero ¿qué hacen muchos hombres? La primera falda salen corriendo y pretenden amar a Dios. Así no funciona. El amor es intencional. El amor requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere determinación, voluntad. Y esa la tenía Juan. Juan también se hubiera podido esconder. Juan corría peligro de que también lo matasen. Pero no. Hizo público su amor al Señor. Dile a otro hermano que está a tu lado, si quieres amar a Dios, tienes que ser intencional. ¿Habrá algún intencional aquí, amado? ¿Habrá alguien determinado aquí? Usted sabe, mire, yo puedo ser muy el pastor, pero hay días que no quiero venir a la iglesia. Y soy el pastor. Pero una cosa es la que siento y otra cosa es la que determino. No sé si me hago entender. Ay, es que esta cama está tan dushy. No, pero me determino. Voy para la iglesia a adorar a mi Señor. Voy para la iglesia a alabar al Señor. No sé si me hago entender, amado. Por eso es que mucha gente se le acaba el amor en los matrimonios, porque se dejan llevar por el sentimiento y no por una determinación. Dile que está a su lado, necesitas voluntad. Otra cosa que veo de este hombre, mi amado. Juan nos enseña que si deseamos que ese amor por Dios no se enfríe, por y con nada, necesitamos tener claridad en cuanto a lo que Dios es y lo que él siente por nosotros. No sé si me hago entender. Juan sabía claramente quién era Jesús. Los otros estaban dudando. Por eso estaba frente a la cruz. Es el Hijo de Dios. Es Dios en la tierra. Es el Mesías prometido. Los otros, cuando se encontraron con Jesús, cuando resucitó y no lo reconocieron, nosotros creíamos que era el hombre. Pero hasta ahora ha pasado unos días, pero no lo hemos visto. ¿Qué dijo Tomás? Si no meto el dedo en la llaga, no. No creo. Y ese es el problema de muchos creyentes dentro de la iglesia. No aman a Dios porque todavía están en el Dios 9-10-1. El Dios bombero y el Dios policía. Que solo busco a Dios para resolverme un problema. Solo busco a Dios cuando tengo un conflicto en casa, cuando tengo un conflicto financiero o cuando tengo un problema de salud. Y Dios es más que un Dios policía y un Dios bombero. No sé si me hago entender, amado. ¿Sabe? Hay gente que no conoce a Dios, que está dentro de la iglesia y no lo conoce como papá. Hay gente que no conoce a Dios, mi amado, como el Dios que guarda, como el Dios que cuida, como el Dios que está todos los días de la vida con nosotros. ¿Y en qué te lo puedo demostrar? Mucha gente va a las iglesias a buscar al Señor, pero tú los ves en semana bebiendo alcohol y rumbeando. No se concientizan que Dios está con ellos en todas partes y que ve todo lo que hace. No sé si me hago entender. Entonces Juan sabía quién era, por eso él estaba seguro, por eso amaba al Señor. Juan sabía, este es el hombre, este es el Hijo de Dios. Entonces usted y yo tenemos que saber quién es Dios. Dígale que está a su lado, no puedes ignorar quién es Dios. Señoras y señores, ¿por qué yo amo a mi esposa? No solo porque es linda, sino porque sé quién es. Que es una mujer que no me va a dejar por un tipo rubio de 2 metros con billullo y con todos los cuadritos en su cuerpo. No me va a cambiar por eso, aunque sea muy lindo. No sé si me hago entender, amado. Entonces, ¿qué hace eso que yo la ame? Porque ella me ama, mire bien, aunque me estén acusando no de enriquecimiento ilícito, sino de empobrecimiento ilícito. Porque ella no me va a abandonar, haya o no haya. Porque ella no me va a abandonar aún si me enfermo. Entonces eso hace que yo la ame, porque yo sé quién es. Entonces mucha gente no ama al Señor porque no sabe quién es. ¿Y cómo lo demuestra? No, déjame buscar a Dios porque tengo un problema en casa. Y después que ya te resolví el problema, te desapareciste. No sé si me hago entender, amado. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay que amar a Dios con todo el corazón. Si deseamos que el amor por Dios en nuestros corazones no se enfríe, es necesario tener claridad quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Diga conmigo, Todopoderoso. Es grande, es fuerte, es creador de todos y de todos. Dios es todopoderoso, es grande, es fuerte, es creador de todos y de todos. Debemos estar seguros que ese creador de todo y de todos nos ama con amor eterno. Jeremías 31:3 dice que Él nos ama con amor eterno. ¿Sabe qué significa eso? La gente, mi amado, en este tiempo te ama por etapas, te ama si le das, te ama si los ayuda, te ama si los sostiene, te ama si te corresponde, pero a un Dios, si no le correspondemos, nos ama. Aún a pesar de que cometemos errores, a pesar de que le damos la espalda, Dios nos ama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si anhelamos que ese amor por Dios no se apague por y con nada, Juan nos enseña que hay que meditar muy a fondo en la gracia de Él manifestada hacia nosotros. Eso hizo Juan, amado. Yo le he mostrado una cara bonita de Juan. Diga conmigo, cara bonita. El discípulo amado del Señor, el apóstol del amor, el hombre que escribió los versículos, los libros más románticos de la Biblia en cuanto al amor. Pero no le mostraba la parte negativa de Juan. Cuando Jesús lo llamó, el tipo era intolerante, violento, intransigente, ambicioso, extremista y desequilibrado. Juan muestra estas malas cualidades en varias veces. Por ejemplo, cierta vez Jesús iba para Jerusalén. Cuando empezó con Jesús, cierta vez Jesús iba por Jerusalén y le tocaba pasar por Samaria, y los samaritanos no querían recibir a Jesús porque tenía como aspecto de ser judío que iba para Jerusalén, y ellos no se gustaban. Los samaritanos con los judíos no se gustaban mucho, entonces no querían recibir a Jesús. Y entonces viene Juan y le dice: Señor, si quiere, oramos para que esta aldea, esta ciudad se consuma con fuego. Y el Señor dice: no, muchacho, ¿tú qué vas a hacer? Tú estás loco. Versión Emel, esa es la interpretación. Le dice: ¿ustedes qué espíritu son? En otras palabras, se les metió el diablo, muchachos. Otra ocasión, mi amado, otra ocasión, fíjense ustedes. Habló con la mamá y le dice: mamá, tú que eres mujer, acércate al Señor y dile que mi hermano y yo le pasamos una liga para que nos ponga el uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando esté en su reino, que nosotros le damos algo ahí. ¿Se acuerdan, no? Y la mamá fue y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, ¿será posible que Juanito se sienta al lado tuyo para gobernar? Y el hermanito también al otro lado para gobernar. La mandaron sus hijos. O sea que el tipo no era tan buena gente. Otro relato: Juan le confiesa a Jesús que había visto a uno ministrando en su nombre, y Juan se lo prohibió, mostrando una actitud sectaria. O sea que yo soy el único que tengo derecho a predicar de Jesús. Y Jesús le dice: no, el que no es contra mí, por mí es. Tú no tienes que prohibirle nada. Ahora, al ver este hombre que Jesús, quien era Dios Santo, a pesar de sus grandes y terribles defectos, lo amó. Eso hizo que él amara a Jesús. Vio que un hombre que quería, oye, ¿cómo tú vas a querer quemar una aldea completa? O sea, ¿cómo yo, Dios, por ejemplo, yo, Señor, yo quiero que incendies Curazao completo? Y Dios aún así me llama a servirle. Por eso este hombre lo amó. A pesar de que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, de influencias incorrectas, Jesús lo amó y lo usó. Por eso este hombre hizo que, eso hizo que amara al Señor con todo su corazón. Mira, amado, yo no creo que yo ame a Dios como Juan, pero algo sí le digo, yo amo al Señor mucho. ¿Y por qué lo amo? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque yo medito en su gracia. Juan meditaba en su gracia. Si yo me vuelvo 26 años atrás o 27 años atrás y veo lo que yo estoy haciendo ahora, yo hace 27 años atrás yo le decía, Señor, yo no puedo hacer eso. Cuando yo me paro ahí adelante, a mí se me traba la lengua. Yo no sé cómo hablarle a la gente. Hoy ya lo hago normal, pero hace 27 años no. ¿Y qué fue eso? La gracia del Señor. No sé si me hago entender, amado. ¿Cómo puedo tener yo un buen hogar de 20 años con paz, con tranquilidad, si yo vengo de una familia donde había una violencia terrible? Pero hoy puedo ver en 20 años paz y tranquilidad en mi casa. No vuelan los cuchillos, no vuelan los palos y no vuelan los golpes. La gracia del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mire bien, que en medio de 45 abogados, 44 estén divorciados y solo yo mantengo un matrimonio. La gracia del Señor. No sé si me hago entender, amado. Y eso lo entendió Juan. Yo era terrible, pero mira cómo Dios me cambió, me transformó y me usó. Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Entonces eso hace que tú ames al Señor. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros nos creemos tan buenos delante de Dios que no vemos su gracia. ¿Quiere que se lo demuestre con algo sencillo? Con todo el respeto de los que son nacidos aquí, usted está aquí de chévere. Usted que vino de Colombia, de Dominicana, de Venezuela, usted no nació aquí, pero Dios lo bendice en este lugar. ¿Qué cree que es? La gracia del Señor. ¿Usted sabe cuántos Judy Corzón no tienen empleo? Y usted que tienen que firmarle, que tienen que ir a migración, que tienen que pagar, ¿lo tiene? No es que yo soy gran trabajador. ¿Cuál gran trabajador? La gracia del Señor. Y esto es para todos. ¿Cuántas veces el Señor no ha guardado esta isla de tantos huracanes? La gracia del Señor. Y esto es para todos. ¿Sabe cuánta gente aquí se enorgullece de un pasaporte holandés? Pero no es de aquí, es de Holanda. ¿Qué cree que es? La gracia del Señor. Porque el día que esos rubios le dé la gana, nos quitan el pasaporte. Es así, amado. Es la gracia del Señor. Pero nosotros nos sentimos merecedores de todo. No somos merecedores de nada. Mire, yo experimento. ¿Saben qué experimento mucho? Yo me automotivo más para amar al Señor. Pues yo soy intencional. Yo cuando veo a mi esposa cada día más bella y yo más feíto, amado, yo digo, Señor, es tu gracia. Vamos, dale un aplauso al Señor. Dígale, gracias. ¿Cuántos dicen amén, amado? ¿Cuántos dicen amén? Qué gran trabajo ha hecho el doctor que ha controlado aquí, que ha manejado lo del COVID, ¿no? Pero más allá de eso, es una gracia del Señor. Mire que Aruba abrió y ya se expandió rápido. San Martín abrió y ya se expandió rápido. Y aquí no, el gobierno lo está controlando bien. Sí, es verdad. Pero eso ha sido la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Dígale, estamos en gracia, estamos en gracia, estamos en gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente no tiene para comer y hoy usted tiene para comer? ¿Cuánta gente no está enferma del COVID y usted está sano, amado? Eso es gracia del Señor. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? Es la gracia, es la gracia, es la gracia, es la gracia. Mire, de pronto yo no he estado como muchos hombres sin el ánimo de señalar. Yo me convertí muy muchachito, ¿no? Yo no he estado, yo no conozco Campo Alegre por dentro. No conozco Cubahue por dentro. Tengo 20 años de estar con la misma mujer, no conozco otra. Pero aún así, sé que lo que soy se lo debo a la gracia del Señor. No sé si me hago entender, amado. Se lo debo a la gracia del Señor. Y esa gracia me hace amarlo más. Esa gracia me hace amarlo. Yo no soy merecedor de nada, amado. Yo no merezco ser pastor. Yo no merezco tener la esposa que tengo, el hogar que tengo. Yo no merezco el amor suyo. Pero todo eso Dios me lo da por su gracia, por su favor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos son conscientes de esa gracia? Mira, varón que está sentado aquí, tú te merecías que tu mujer te dejara hace rato, o que te cortara la oreja hace rato, como dicen aquí, que te pegara los cuernos, pero está contigo. ¿Por qué crees? Porque tú eres el más lindo. Hay más bonitos que tú allá afuera y más responsables. ¿Pero qué es? La gracia del Señor. No sé si me hago entender, amado. Quítese esa cultura de que usted es el más bueno. No somos ningún buenos. Todo es por gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué vamos a entrar al cielo? No por buenos, sino porque Él nos amó. Y solo con aceptarle tenemos entrada a la presencia del Padre Celestial. ¿Cuántos dan gracias a eso? Diga gracias, Señor. No merezco nada, Dios.